¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa un viernes más. Ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y conozcamos curiosidades gastronómicas.
La Despensa con Carmen Umpierre.
Además, cada semana contaremos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética, pues para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana aquí en Radio Sintonía me acompañe y que desde ya empecemos a descubrir qué hay en la despensa.
La despensa. El enyesque.
En esta sección, como cada viernes, descubriremos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Y la palabra que traigo hoy, estoy segura que la conocemos todos, pero seguramente no sabemos su origen. Y esta palabra es gofio. Todos sabemos que es una harina tostada de trigo, millo o la mezcla de ambos. Sin embargo, hoy vengo a contarte el origen. Y es que se trata de un alimento prehispánico de origen bereber, consumido por los aborígenes canarios como parte fundamental de su dieta. En épocas de pobreza, como la Guerra Civil Española, se convirtió en el sustento del pueblo canario por su gran aporte calórico. Además de en Canarias, es un alimento que también se consume y podemos encontrar en Argentina, Venezuela, Uruguay, Cabo Verde, Chile, Cuba o Puerto Rico, entre otros. Es un alimento muy versátil que podemos encontrar incluso en postres. Y también les recuerdo que lo utilizamos como expresión para hacer referencia cuando estamos muy cansados. Seguro que alguna vez han utilizado aquellos de estoy hecho gofio.
La despensa. La alpespa.
Y la alpispa, ya saben que es ese espacio divertido donde aclararemos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota graciosa y que nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Y hoy en La Alpispa vamos a hablar sobre la compra en un supermercado, pero no esa que tenemos más que meditada y apuntada en una lista, sino la compra invisible. ¿A qué me refiero con esto? Pues a esos productos que no teníamos previsto y que acabamos introduciendo en el carro. Y es que, aunque no nos paremos a pensar en la estrategia que siguen los supermercados para que compremos más, está pensada al detalle. Tanto es así que, aunque tú no lo creas, nada está colocado o ubicado por casualidad, sino que todo tiene un porqué. Empezaremos con el carro de la compra. Se inventa en 1937 y es un ejemplo perfecto para que vean cómo nos hacen comprar de más. Y es que es una herramienta que se crea no solo con la intención de que hagamos la compra más cómodos, que también, sino que el hecho de que veamos un carrito vacío con pocos productos nos lleva a introducir más cosas. Algunos estudios incluso aseguran que un carro o una cesta más grande hace que la compra crezca en un 40%. Lo cierto es que todo, absolutamente todo, sigue un guión que está perfectamente estudiado. Del mismo modo que, por ejemplo, IKEA nos lleva por un pasillo unidireccional dirigiendo nuestra visita hacia donde les interesa, la disposición que encontramos en un supermercado también sigue una ruta milimétrica. Y el mayor logro de los supermercados es precisamente eso, que no se note que está todo perfectamente preparado para que compres más. Pero si te das cuenta, los productos de primera necesidad suelen estar alejados de la salida para que tengas que recorrer gran parte de la superficie. Y, sin embargo, los caprichos suelen estar más a mano. Hay estudios que dicen que después de 40 minutos de compra empezamos a cansarnos y todo eso que deberían ser decisiones razonables se empiezan a convertir en locura y empiezan a hacer efecto todo ese guión que nos han preparado. Seguro que alguno está pensando que, por ejemplo, en muchos supermercados la fruta y la verdura están más cerca de la entrada y están en lo cierto, pero esto... Incluso esto está meditado. ¿Cuál es la razón? Pues es tan sencillo como lo siguiente. Al comprar primero las frutas y verduras, es decir, los alimentos sanos, ya tenemos pues la conciencia un poco más tranquila y nos sentiremos menos culpables cuando pasamos por esos pasillos del pecado, cosa que nos llevará a introducir algún producto que no teníamos previsto. Y otro de los detalles a destacar, si lo piensas, es que todos los caprichos, chocolatinas, las neveras de los helados, chicles, algo de bollería, están pegados a la caja y la razón es muy evidente. Mientras esperamos nuestro turno para pagar, nos ponen a nuestro alrededor todo tipo de tentaciones que por el tiempo de espera muchas veces acabamos sucumbiendo. Y no solo hablo de adultos, porque si vamos acompañados de niños, para ellos es el momento ideal para empezar su estrategia para que le compremos algo. También está más que demostrado que compramos más aquello que está a la altura de nuestros ojos que lo que está por debajo. Y por supuesto juegan con esto. ¿Dónde creen que están ubicados los productos más caros? Pues exacto, a la altura de nuestros ojos. Y si quieres algún producto más barato, pues tienes que esforzarte, buscarlo y agacharte a por él. Y creo que después de todos estos detalles que te comenté, estoy convencida de que la próxima vez que vayas al supermercado te fijarás en ese guión invisible.
La despensa. Alimentación saludable.
Y esta semana nos acompaña de nuevo Carlota Villanueva, una de nuestras nutricionistas. Ya saben que tiene un máster en obesidad y además es experta en nutrición gestacional e infantil. Y algún día nos meteremos también con este tema. Bienvenida una semana más, Carlota.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Y el tema que vamos a tratar hoy, como en la despensa nos encanta desmontar mitos, es eso de comer hidratos de carbono por la noche que nos han metido desde pequeño y que tenemos en la cabeza, y que cuando vamos a un restaurante y nos apetece por la noche un plato de pasta y lo pedimos, nos sentimos pues fatal durante toda la semana. ¿Es realmente un mito esto de hidratos, no se puede comer hidratos de carbono por la noche?
Bueno, primero tendríamos que hidratos de carbono es un macronutriente, es decir, hay muchos grupos de alimentos que tienen carbohidratos, ¿vale? Por ejemplo, frutas y verduras tienen carbohidratos con fibra, con agua. Un poquito de las carnes, de los pescados también son carbohidratos, una muy baja parte, un 2, un 3%. Los tubérculos tienen carbohidratos, los cereales tienen carbohidratos. Entonces, ¿qué es carbohidrato? Porque hay gente, los lácteos tienen carbohidratos, la lactosa es el azúcar del lácteo y es un carbohidrato. Entonces, ¿qué es carbohidratos? Nosotros pensamos carbohidratos como pasta, pan, arroz, cuscús, quinoa, batata, todo esto, pan. Entonces, depende la estrategia dietética que estemos siguiendo y nuestro objetivo, nos va a sentar mejor, nos va a sentar peor y va a ir más en consecuencia con el mismo o no. Es decir, no son máximas para todo el mundo. Si a una persona con diabetes, insulino o no insulino dependiente, por la noche no se le recomienda, no ingiere o no le pautan carbohidratos, probablemente se levante bastante mal al día siguiente. Entonces, no es una recomendación para todo el mundo. Muchas veces hay patologías que dependen del metabolismo de los carbohidratos y aparte cursan con un sobrepeso, una obesidad. Entonces dice uno, bueno, pues no tomo carbohidratos por la noche y así pues al día siguiente peso menos. Pues en ese caso no sería una buena estrategia y, no, y sería un error. ¿Qué pasa? Que el carbohidrato es el macronutriente que, vamos a ponerlo con un ejemplo, en una guagua que solo quedara un asiento libre es el primero que se sienta y es muy complicado, entre comillas, levantarlo. Por eso se le tiene miedo y por eso se atiende a la crononutrición. La crononutrición es el cómo repartimos los macronutrientes y los micronutrientes, vitaminas, minerales y fibra, a lo largo del día, de manera para que no nos afecte tanto. Entonces, es verdad que si yo no trabajo en una farmacia y hago guardias, yo no trabajo de noche en un restaurante o hasta tarde en un bar de copas y me voy a dormir a las 9 e hice ejercicio por la mañana, probablemente en mi caso, que no tengo patología, que no tomo insulina, pues me sobra, si un día me apetece puntualmente no pasa nada, pero me sobran esos carbohidratos por la noche. Pero me sobran, depende, porque si no tengo un grave problema con, o un problema con el peso y me apetece, me tomo una tosta de pan, igual no cuatro, y no pasaría nada. Entonces, depende, esta máxima no es para todo el mundo. Y voy a incluir una cosa, Italia es el país que por cultura más carbohidrato probablemente de Europa coma y tiene menor índice, el segundo menor índice de obesidad. Entonces, el problema no es el carbohidrato, el problema es que se nos sienta en la guagua, en ese asiento libre que queda, y no lo levantamos porque no lo quemamos, porque somos muy cómodos o no tenemos tiempo, o por nuestro ritmo de vida o lo que sea. Entonces, no hay que, vamos, no pensar que los carbohidratos son un demonio, ni mucho menos. De hecho, los carbohidratos contribuyen a la saciedad. La gente que normalmente tiene ganas de cosas dulces por la tarde, noche, hombre, si no comiste, pues el cuerpo te pide glucosa, azúcar, como loco, si has hecho un ejercicio y te dio un ejercicio muy intenso y te dio bajada. Pero la gente que ha comido, desayunado y comido bien y le apetecen cosas dulces por la tarde, noche, es porque suelen faltar carbohidratos en la hora del almuerzo.
Bueno, según lo que nos cuenta, yo creo que lo más importante es saber interpretar, efectivamente, no demonizar ni los carbohidratos ni tampoco el colesterol, ¿no? Que a veces se ve como algo malo siempre, porque así nos lo han transmitido. Y esto es un poco, yo creo, como las redes sociales, ¿no? Que es una herramienta muy buena, pero tiene un uso buenísimo, laboral y demás, y social, pero mal utilizado puede ser muy perjudicial, ¿no? Pasa lo mismo con los carbohidratos y el colesterol y demás.
Efectivamente, son mensajes que se lanzan y nos quedamos como con el titular, pero es que nadie pone en duda que, bueno, nadie no. Hay también otro mito que podríamos hablar de él en otro momento, que es fruta a partir de X horas por la tarde tampoco está bien. Pero es que la fruta tiene carbohidratos, sin embargo, muchísima gente cena un poquito de queso o cena un yogur. Y también tienen lactosa, que es el carbohidrato, que es el azúcar de un lácteo. Y ahí no pasa nada. Entonces, si los metemos en el saco, tenemos que meterlos en el saco todos. Y sobre todo, yo creo que la información es poder. Y aquí hay mucha falta de información porque nos quedamos con el mensaje, con las cosas, con las campañas, con lo que se lanza y con estrategias que es verdad que si lo reducimos por la noche, pues probablemente veamos un cambio en el peso al día siguiente. Pero es que probablemente, o sea, entre el plato de pasta o el plato de arroz por la noche y una manzana hay un término medio, es decir, un pescado con una papa pequeña o dos papas pequeñas probablemente no pase nada, probablemente no va a pasar nada, dependiendo para quién, pero no va a pasar nada. Pero del plato de pasta no, entonces carbohidratos por la noche sí, con moderación sí, pero ¿qué es moderación? ¿Qué es carbohidrato? Volvemos un poco a lo mismo. ¿Y cuántas veces hemos cenado lo mismo que nos sobra para el almuerzo? Y si es potaje, tiene legumbre, que tiene un poquito de carbohidrato, y igual tiene una papa, o nos sobra una carne y nos hacemos un vasito de esto, de meter al microondas de arroz, y no pasa nada.
Quizás el problema que tenemos en general es un poco generalizar este tipo de mensajes, ¿no? Porque como decías antes, no todo el mundo es igual. ¿Qué percibes tú cuando te llega la gente a consulta?
Sí, la gente viene con muchas dudas, suelen venir de haber hecho otros regímenes o dietas hipocalóricas con ideas que es complicado o bastante difícil sacarle de la cabeza, porque para crear un mito hace falta nada, 10 segundos, pero para desmitificarlo tienes que informar, tienes que explicar y tienes que convencer, o sea, tienes que desplegar tus mejores herramientas para que te crean al final. Entonces es complicado porque la gente le tiene mucho miedo, pero de verdad que se puede cenar con un poco de pan, con un poquito de unas papas, un poco de arroz y no pasa nada. Al final son las calorías totales del día que ingeramos lo que va a hacer que uno suba, baje o se mantenga, porque se puede comer sano y subir, se puede comer sano y bajar y se puede comer insano y bajar también e insano y subir. Entonces cuentan las calorías, pero también cuentan de dónde vienen. Igual que hay carbohidratos muy sanos, como puede ser la fruta, no podemos comer todo el día zumos y frutas, que hay dietas que están pautadas así, detox las hacen llamar, porque sí, estamos muy bien en vitaminas y minerales, pero muy faltos de otros macronutrientes. Entonces cuenta el total del día. En otras culturas religiosas, como es el Ramadán, el total del día se come en ese periodo de tiempo en la cena. Y probablemente, no lo sé porque yo no lo practico, pero ni he tenido a nadie cercano, a algunos pacientes sí, pero nadie cercano que lo practique, que lo haya practicado, pero incluyen carbohidratos y no pasa nada, y estaban en un régimen hipocalórico y seguían bajando. Entonces cuenta la cantidad, lo que limita las horas, o el famoso ayuno intermitente, que también es un tema muy interesante para hablar.
Sí, que además está muy de moda ahora.
Total.
Pues muchas gracias por estos consejos, Carlota, y en definitiva concluimos que más o menos es un mito eso de no se puede, así de esa manera tan cerrada, no se puede consumir hidratos de carbono por la noche.
Efectivamente, de hecho hay gente que si no lo hace va a tener un súper problema. Los prediabéticos, los diabéticos insulinodependientes, los que no dependen de insulina pero toman metformina, por ejemplo, los niños. Entonces sí, es muy, muy importante. ¿Y los deportistas?
Sí, es muy importante porque los deportistas, el hidrato de carbono es un, bueno, un componente fundamental, ¿no?
En su día a día. Su fuente, sí, su fuente. De hecho, si uno va a entrenar por la mañana y no toma nada o toma solo café o muy poquito, lo bueno es que haya cenado con una carga adecuada, no abundante, sino adecuada y suficiente de carbohidrato para llenar el músculo de carbohidrato. Como no se va a consumir en esa noche, se almacena en forma de glucógeno, y ya si no se consumiera a la mañana siguiente, pues se acumula en forma de grasa, pero como se va a consumir, pues tendrás mucha energía sin haber comido esa mañana. Entonces en ese caso es una herramienta muy buena.
Pues muchas gracias, Carlota. Nos vamos con estos consejos que, bueno, una vez más desmontamos otro mito de la alimentación y despedimos a Carlota, que ya tiene abierta su clínica. ¿Dónde te pueden visitar?
Pues está en calle Sevilla 38, es el local 6. Es fácil de aparcar, está adaptada la clínica a personas con movilidad reducida. Vamos a intentar que se sientan como en casa, cómodos, es exclusiva, hay un teléfono que es para contactos, para dudas, para información, tengo una persona que me ayuda con las citas y la agenda, y nada, estaré encantada de atenderlos, y tengo varios talleres en mente, y nada, lo iré poniendo por mis redes sociales y a través del teléfono también.
Sí, pues aquí estaremos también para cuando nos comuniques los talleres, hablar sobre ello, que además son muy interesantes. Muchas gracias, Carlota, por acompañarnos una semana más. Y ya saben que si tienen cualquier duda o consulta, que quieran transmitirnos a través de las redes de Radio Sintonía o directamente de Carlota Villanueva, que estaremos encantados de resolver las dudas. Muchas gracias, Carlota.
Muchísimas gracias a ustedes. Un beso enorme.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día me acompaña David Gons, encargado de impartir la formación sobre las 11 denominaciones de origen de vino que hay en Canarias. David, además de ser el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, es, entre muchas cosas, presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias. Esta ponencia tuvo lugar en el restaurante La Luna, en Corralejo, y es la segunda que se celebra dentro de las jornadas de Boca en Boca, así que les dejo con la entrevista de David. Bueno, David, ¿en qué momento te surge la inquietud por el mundo del vino?
Bueno, pues fue hace ya muchísimos años cuando trabajaba con mi padre. Mi padre tenía un restaurante y resulta que bueno, siempre que quedaba algún culillo de vino en alguna de las botellas de las mesas, pues, oye, uno decía, oye, pues voy a probarlo, a ver. ¿Sabes? Al principio siempre es un sabor extraño, ¿no? Es como la primera vez que bebes una cerveza, por ejemplo. Y luego eso te lleva poquito a poco a indagar y a buscar formación y diferentes cursos que hay, visita a bodegas y actividades relacionadas con el vino. Hasta que de repente pues me dio por estudiar sumillería. He participado en varios concursos a nivel nacional e internacional. Y bueno, y hasta he publicado 2 libros. Así que imagínate si me ha dado para bastante y lo que venga, ¿no?
Y en la formación que acabamos de vivir ahora aquí en Corralejo, en el restaurante La Luna, se hablaba en algunos momentos de que es complicado encontrar en los restaurantes de Canarias una carta de vinos de Canarias. ¿Por qué sucede esto?
Pues principalmente porque yo creo que tenemos miedo, tenemos todavía ese complejo de decir que lo nuestro, no solo vino, sino nuestros productos en sí son caros, ¿no? Creo que nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza y buscar más y ser embajadores. Vamos a buscar ser embajadores y ser los representantes de nuestros productos. Siempre hablo que en cuanto a las bodegas, los camareros, el personal que está en la sala, son los últimos comerciales de todas y cada una de las bodegas. Y tiene que ser así. Tenemos que ir a conocer el producto de primera mano. Hay que visitar bodegas, nos tenemos que formar y tenemos que conseguir que la economía sea circulante, que al mismo tiempo ya no solo los vinos, sino nuestros quesos, nuestras sales, nuestros aceites, nuestra ganadería, todo el sector primario esté bien representado y en cada una de nuestras cartas de restaurante.
¿Realmente conocemos los canarios lo que tenemos en casa? O a mí me pasa muchas veces, ¿no?, que cuando se organiza un viaje gastronómico siempre nos vamos a La Rioja, a Valladolid, a visitar bodegas, y no empezamos por aquí. Y es lo que dices tú, que tenemos que ser embajadores. ¿Los canarios conocemos realmente lo que tenemos en casa o no?
Los canarios no conocemos lo que tenemos en casa, pero nos pasa con las propias islas. Preferimos viajar fuera que ir a conocer todas y cada una de nuestras islas. Hay gente que muere con 70, 80 años y, bueno, no han tenido esa posibilidad, pero hay algunos que incluso con 40, 50 años todavía no conocen todas las islas. Y con los productos, imagínate si nos pasa. Es una gran asignatura pendiente y te digo, deberíamos incluso tenerlo presente en el sistema educativo, ¿no? En la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el tener una asignatura, ¿por qué no?, de gastronomía. Una asignatura donde demos a conocer de dónde viene cada producto, cómo viene cada producto, quién lo elabora, hablar incluso de las denominaciones de origen, del ámbito territorial, de ese paisaje, del respeto, ¿no?, hacia, y más hoy en día que hablamos de sostenibilidad medioambiental. Oye, pues vamos a primero llevarla a cabo desde nuestras islas, ¿no?
Sí, claro, nosotros tenemos que ser los primeros embajadores de nuestro producto. Quizás se valora más desde fuera, nacional e internacionalmente, más nuestros productos que los propios canarios, creo, ¿no?
Pues mira, te cuento la anécdota. Nosotros en el 2018, presido la Asociación Oficial de Sumilleres de Canarias, en el 2018 tuvimos la Asamblea Nacional, la primera Asamblea Nacional de Sumillería que se ha realizado en Canarias, la realizamos en Las Palmas de Gran Canaria, y te digo, vinieron 70 directivas de las principales asociaciones de sumilleres de Canarias, todas amparadas bajo la UAE, la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres. Se quedaron gratamente sorprendidos, porque le hicimos mucho énfasis en dar a conocer nuestros productos. Y creamos incluso un showroom, ¿no?, con distribuidores, con proveedores, con el sector primario de primera mano, donde habían productos, te digo, vino, habían quesos, habían aceites, habían sales. Habían una gran cantidad de productos que ellos mismos nos decían, oye, pues mira, el chapo fue un gran, vamos a decirlo así, fue un gran evento para dar a conocer a nuestros productos a la gente de fuera y a la gente de fuera que viene, que es del sector, ¿no? Y lo saben valorar bastante bien. Es una pena que el turismo nacional y el turismo internacional que nos visita se vaya de nuestras islas sin probar lo nuestro, ¿no? Y a lo mejor tú le puedes preguntar, y se podría hacer esa encuesta, de preguntarle, oye, ¿ha probado algún vino canario? Y a lo mejor te miran hasta extraño y dicen, ah, es que había vino en Canarias. Hoy lo hablé en la formación y nunca me cansaré. Hay una ecuación perfecta. Formación más información es igual a venta. Si estamos formados, sí, hay que estar formados, por supuesto, para nuestro sector. Hablo de todo el sector turismo. Hay que estar informado de todos y cada uno de esos productos que vendemos. Y los primeros, como bien has dicho, embajadores somos nosotros. Tenemos que darlo a conocer y transmitirlo.
Bueno, y ahora, directamente hablando de elaboración de vinos, ¿qué características y ventajas tiene climatológicamente, de suelo y demás, Canarias como región para la elaboración de los vinos?
Hombre, sobre todo, fíjate, estamos hablando, como empecé de la formación de hoy, 5 o 6 siglos de historia, y no nos podemos achicar hoy en día hablando de vinos de Canarias. Tenemos una historia, tenemos un bagaje, tenemos unos varietales que se han adaptado muy bien a nuestro terruño. Tenemos unos varietales incluso olvidados que se han ido también recuperando. Es una parte importante. Climatología, imagínate, es que seguimos siendo un gran paraíso con nuestros microclimas y mesoclimas. Tenemos unas horas de sol importantes en todo el año. Tenemos unos suelos de origen volcánico, con algo, en algunas ocasiones, parte arenosa, parte arcillosa también, con mineralidad, con unos aportes que le dan al vino a esos aromas primarios fundamentales. Y luego tenemos cada vez más y mejor preparados a nuestros viticultores y enólogos, gente que incluso ha estado estudiando fuera, que han vivido de primera mano su experiencia en diversas bodegas, incluso de prestigio, tanto el panorama nacional como internacional. Y ese saber hacer lo están aplicando ahora en el viñedo canario y nos están dando unos resultados maravillosos. Es creer también en ello, es creer en la nueva savia, ¿no? La nueva savia que tenemos, al igual que la tenemos en la cocina, que la tenemos en la sala, que la tenemos en la pastelería y la tenemos en los nuevos emprendedores del sector primario, que los hay, como siendo un sector tan sacrificado. Pues no podemos olvidarnos de eso, de darle ese valor que merece y nosotros ayudarles y ser, no me cansaré de decirlo, y ser esos verdaderos embajadores que deberíamos de ser.
Quizá la gente en este tipo de formaciones, o así lo percibí yo, se sorprende de que hayan 11 denominaciones de origen de Canarias, ¿no?
Pues sí, se sorprende. De hecho, la primera pregunta que le hice, que saben cuántas denominaciones de origen hay, ¿no? Y es que es verdad que tenemos un abanico, al igual que tenemos un abanico grande de uvas, con 80 y pico varietales de uva que tenemos actualmente, el tener 11 denominaciones de origen, pues oye, eso también yo creo que es un compromiso muy grande y una responsabilidad también, ¿no? No solo para los consejos reguladores, sino para todos los que conforman el ámbito local de esas denominaciones de origen y territorial de todas y cada una de las islas.
Y si nos vamos ya directamente al servicio en un restaurante, ¿tú qué percibes? ¿Qué suele fallar a la hora de servir un vino en un restaurante?
Uf, hay muchos fallos, ¿verdad? Que tenemos una asignatura pendiente grandísima. Nosotros deberíamos estar exportando nuestro modelo de restauración. Deberíamos estarlo exportando al mundo. E irnos así, en algo estamos fallando. Sigo pensando que la formación cada vez es más necesaria. Tenemos un sector que sí, que ha crecido mucho en números de establecimientos. Ahora, por las circunstancias, el escenario que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que, mira, de 15, 16 mil establecimientos que tenemos de hostelería en Canarias, sobre todo restauración, bares, cafeterías, sector horeca, muchísimos han tenido que cerrar, desgraciadamente, sus puertas. Y mucha de la culpa la tiene muchas veces eso, que están desinformados y no están formados al mismo tiempo, ¿no? Está abriendo mucha gente en el sector, con muchas ganas, muchas ilusiones, pero no tiene. Se preocupan hoy en día más de tener un local muy bonito, te gastas el dinero en una buena decoración, pero luego no tenemos la capacidad de seleccionar un personal realmente formado. Yo siempre digo, y no son palabras mías, sino de Domenech Biosca, uno de los grandes entendidos del mundo turístico y de restauración, que habla que sí, necesitamos recursos humanos, pero al mismo tiempo humanos con recursos, ¿no? Y humanos con recursos desde el conocimiento. Vamos a partir de la base del conocimiento, la experiencia, y si no hay la experiencia, dar esos directores de restaurantes, esos propietarios, esos empresarios, que le den esa oportunidad y motiven a ese personal porque date cuenta que estamos en un sector también muy cambiante y donde rota muchísimo el personal. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos y deberíamos de alguna manera u otra pues solventarlo.
David, y yo casi que me veo en la obligación, haciéndose la formación en el restaurante La Luna de Pedro Antonio, que además tiene una bodega en Lajares, está a menos de un kilómetro de mi casa, tengo esa suerte. ¿Y cómo es el vino de Pedro Antonio? ¿Cómo es el vino que se hace aquí en Fuerteventura?
Pues mira, tuve la suerte, como dije, hace tres años creo que fue, en el Congreso Gastronómico Gourmet en Madrid, probarlo ahí en el stand de que había de Fuerteventura, dentro del stand de Canarias, en el stand de Fuerteventura, y probé el tinto y probé el blanco. Y de verdad que me impresionó, ¿no? Me impresionó. Viniendo luego de la mano de quien viene, del enólogo que tiene, que es Alberto González, como dirían en Estados Unidos, un flying winemaker, ¿no? Un enólogo volador, inquieto como es, y con gran experiencia y bagaje profesional, y un gran entendido también de los varietales canarios. Te digo, el vino que hemos probado hoy, que lleva muy poquito tiempo en botella, hemos dicho que necesita redondearse en botella, necesita de ese, de lo que hablamos siempre, de esa crianza reductiva en botella, para domarlo un poco más y darle esos matices que estaba un pelín con algunos taninos secantes y demás, pero me parece muy íntegro. Y luego una apuesta, siendo de una perteneciente, estando adscrito a la denominación de origen Islas Canarias, que se esté afianzando ahí los varietales canarios como la Listán Negro, como la Tintilla y como la Listán Prieto. No olvidemos que Fuerteventura, tanto Fuerteventura como Lanzarote, fueron de las primeras que el origen del vino tuvo lugar, ¿no? Y hoy en día parece mentira, pero fíjate, que esté elaborando a alguien en Fuerteventura con unos viñedos que han estado ahí, que se han ido recuperando poquito a poco, es de una gran valentía y muy plausible, por supuesto. Hay que estar muy contento desde Fuerteventura y desde los Canarias.
Pues muy bien, nos despedimos, yo creo que la mejor manera, con una copa de Conatus, y agradecemos la visita, bueno, y que nos acompañe David. Un abrazo.
Muchas gracias y nada, para mí ha sido todo un placer haber estado aquí compartiendo y departiendo con todos ustedes.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura, pues me apetece hacerte una sugerencia diferente. Ya estamos empezando el fin de semana y una de las ventajas es que tenemos más tiempo para disfrutar. Así que te propongo que disfrutes del día empezando con un buen desayuno, y para mí uno de los sitios top es la Paneteca, ubicada en Lajares. Es de esos lugares donde pidas lo que pidas, vas a acertar. Eso sí, si desayunas allí, no olvides llevarte un pan a casa. Y como recomendación, prueba la focaccia porque está de muerte. Y hasta aquí llegó la despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, puedes escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir la experiencia. Yo me despido ya hasta el próximo viernes. Nos escuchamos la semana que viene.